Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, bienvenidos. ¿Cómo están en este lunes? Inicio de semana, un día en el que se amanece con los premios de los Óscares, muy bien entregados en el sentido de que todos prácticamente estaban adelantados por las proyecciones que tenían algunos conocedores de los Óscares. No solamente eso, sino que llega también a darnos una idea de la magnitud escénica que hay en los Óscares a través de estos grandes montajes musicales que lograron hacer en este gran teatro de Hollywood, que lucía esplendoroso. Ayer era algo mágico ver este teatro, porque contaba no solamente con una interesante pues dinámica con el presentador y no solamente eso, sino con las personas, las músicas, las orquestas llenas que estaba este teatro inmenso. Además que, bueno, vimos también que hubo que buscar por otra parte, en otro edificio estaba otra gran orquesta que estaba pues haciendo entrega de una super gala musical, porque no cabían todos los músicos dentro de el teatro de Hollywood en el que siempre están haciendo los Óscares, es el clásico. Una gran sorpresa fue sin duda la película Argo, que fue la mejor película, y que Michelle Obama, que a muchos la verdad es que pues nos vaciló, porque yo pensaba que era una actriz igualita a Michelle, o una doble, una cosa así. Y no, realmente era Michelle Obama la que salió a darle el premio a Argo. Esta película que ganó como mejor película y con ciertos asteriscos, por así decirlo, porque Argo no solamente trata de un tema interesante y también que puede dar con un aire extenso a las fuerzas de inteligencia norteamericanas de cómo salir adelante de sus problemas, especialmente después de lo que ha ocurrido en Benghazi y otras partes del mundo con los fracasos, por así decirle, de algunas situaciones en donde han muerto personas que han tenido una connotación, por ejemplo, por los cargos o por el asunto diplomático que lleva a ser todo un emblema de la forma en cómo estas personas habían muerto, sino que Argo lo que hace es que triunfa, sale adelante a través de una forma muy ingeniosa, que es de una película de Hollywood para sacar a las personas que estaban secuestradas, o más bien que estaban atrapadas en Irán cuando era el tema del Ayatollah. Usted, no le voy a contar la película por si no la ha visto, pero es muy interesante que usted la vea. Y se posicionó esta película frente a otras muy fuertes como Lincoln, como Django, como Amour, bueno, y La noche más oscura, y como Les Misérables. Esto, pues, sin duda es una distinción espectacular, además que no estoy muy, muy segura, pero creo que Argo no estaba postulada. Entonces salió como de la manga de Michelle Obama, ¿no? Porque la verdad es que no se entiende cómo llegó a esto, pero para mí esa es la connotación que se le está dando. Tratar de reposicionar a la inteligencia y a la virtud y a la forma de salir adelante del gobierno americano de situaciones muy difíciles donde han tratado por muchas formas de tener sus victorias, y esta fue una muy original que en su momento se logró. Así es que sin una sola bala en ese momento lograron este rescate. ¿Y quién más que la primera dama, muy radiante, muy luciente y además con una gran aceptación en el pueblo norteamericano en estos momentos para ofrecer este gran premio? Para mí es eso. Seguramente habrán muchas otras interpretaciones, pero es una manera de ver y proyectar este triunfo. Bueno, también mejor dirección se lo llevó Una aventura extraordinaria de Ang Lee, mejor actor Daniel Day-Lewis de Lincoln, mejor actriz es Jennifer Lawrence, la preferida para todos en El lado luminoso de la vida. Mejor actor de reparto fue Christopher Waltz con Django sin cadenas. Sally Field estaba concursando con Amy Adams y con Helen Hunt, Annie Hathaway y Jackie Weaver en mejor actriz de reparto, y se la ganó Anne Hathaway en la parte de Los Miserables. Y la mejor película animada triunfó Valiente. La extranjera fue Amour, una película austriaca con un director alemán muy interesante y muy, pues, clásica de la vida de la tercera etapa. Bueno, esto es, y claro, la canción que ganó es esta. Hear my heart burst again, for this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away I'm slow. Skyfall es de Adele, Adele es mi tocaya. Yo canto muy parecido a ella cuando estoy en la ducha. Adele, déjame darle la bienvenida. Hoy vamos a hacer un programa político, pues para usted, diseñado especialmente para quienes nos siguen y para quienes están al tanto de este programa. Y vamos a hablar no solamente de las campañas, sino de algo importantísimo que es el slogan en una campaña política. Esta frase corta que explica y que habla acerca de lo que es el mismo personaje, pero que lo resume supuestamente en dos o tres palabras que peguen, que tengan empatía con el público, que describan y que connoten al personaje del cual se está hablando y que puedan además llenar ese vacío que la opinión pública está pidiendo. Lo ideal antes de tener un slogan es poder hacer un sondeo con las personas o con el electorado para saber qué están pidiendo ellos y de ahí entonces darles lo que ellos están buscando. Tal vez buscan un continuismo, tal vez quieren un cambio de gobierno, tal vez no quieren cambio de gobierno y quieren otro partido, lo que sea, pero esa es la manera de hacer el acercamiento con los diferentes electorados, y debe de ser la frase muy sencilla, debe ser trascendental, y el aspirante debe sentirse muy seguro de repetirla y a la vez de lograr despertar estas emociones o pasiones en el elector. Pero voy a dejar que sean nuestros invitados los que nos hablen acerca de este tema y nos analicen la por la fecha tal vez en que se acaba de abrir la postulación política y la próxima elección interna del Partido Cambio Democrático y del PRD, que va a ser el primero. Vamos a dejar a nuestros invitados que nos ayuden. Jaime Porcel, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Adelita. Bueno, sin lugar a duda, el momento político empieza a tomar velocidad.
que ya la ha venido tomando, ¿no? Estamos viendo características típicas ya de la parte alta de la política que nosotros estamos acostumbrados a ver: campaña negativa, lanzamientos de candidaturas presidenciales ya a partir de noviembre, diciembre. Sin embargo, para este momento, ya desde hace unos 6 meses atrás, hemos venido hablando, hemos venido escuchando cuñas, por ejemplo, de Juan Carlos Varela, que se lanza como presidente, y campañas negativas que endosan defectos supuestos o reales a cada uno de los distintos aspirantes. Vemos que el que acaba de sufrir también una campaña negativa fuerte ha sido el candidato a la alcaldía ahora, Guillermo Ferrufino, a quien se le acusa de disminuir de valorar su aspiración presidencial hacia una alcaldicia, donde se le acusa también la competencia, pues, de haber sido ungido por el presidente, donde se le habla de ser parte de un complot en contra de Roxana Méndez. Esas son características típicas de un periodo alto de política. Sin embargo, esta vez, en esta etapa, en esta nueva elección, estamos viviendo características adelantadas que hacen aumentar la tensión social. De allí que la gente también haya estado reaccionando en contra de aquellos candidatos más pugnaces y favoreciendo a aquellos que están en una actitud, digamos, conciliadora. Quisiera mencionar el caso de Giselle Burillo, que inicia defendiendo al gobierno y pulseando con los contrarios, luego caen las encuestas, luego después empieza a aparecer básicamente como una mujer desarrollista con los programas de Ampimízate, y inmediatamente las encuestas responden a su favor. Todo aquel que esté colaborando en aumentar la tensión social en el electorado empieza a caer. Le hace el ministro, por ejemplo, Roberto Enríquez, que sale a defender y caen las encuestas. Es producto precisamente de que ya hay una especie como de saturación en el aparato psíquico del elector con respecto a la cantidad de tensión soportable.
Déjeme saludar también a Guillermo El Franco, pero es Guillermo Franco, es Guillermo mi amigo, Franco, sí. Y también un gran, pues, politólogo, se puede decir.
O político.
¿Cómo se puede decir?
¿Politicólogo o politólogo?
¿Cómo se puede decir?
Yo la verdad es que eso no...
No lo conoces.
Sí, son cosas que no le pongo mucha atención.
Bueno, hay un debate ahí en los españoles, ¿no?
¿Verdad? Y también está don Santiago Porcel, que es un gran amigo de esta casa, de Pro Imagen. Santiago, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días a todos los panameños que escuchan este programa. Buenos días a ti, Adelita. Buenos días a quienes comparto todos. Esta mesa. El cual me honro en compartir con esta mesa. Muchas gracias. Y estamos a la orden.
¿Qué les llega a ustedes cuando, por ejemplo, escuchan estos slogans de campaña? Yo les digo uno: Frank es el man.
Dímelo.
Giselle es la que es. Mimito está clarito. Yo le pregunté ahorita al ex ministro Rómulo, cuál es su slogan de campaña, pero no me ha respondido en el WhatsApp. Escuché, pero yo no estoy segura que sea el de él, que es el que dice el buen cambio, pero no estoy segura que ese sea su slogan. Ahora, llama la atención como que estos slogans están bien pensados o son slogans que se encontraron por ahí en el camino. Sí.
Bueno, ¿cómo lo hicieron? Un slogan realmente es una frase que arropa, claro, toda la promesa electoral que tiene cada candidato, cada producto o cada marca. Uh-huh. Y al final debe ser una conclusión lógica de la promesa de este candidato, de este partido o de esta marca. Eso es lo que técnica hay ahí, y como tú bien introdujiste el concepto, al final debe posicionarse en la mente de los componentes del grupo objetivo al cual va dirigido, porque electores al grupo de electores al cual va dirigido, esto como un reminder, como un recordador de la promesa de ese producto, de esa marca o de ese político o de ese partido. Entonces, pero por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta los niveles educacionales de cada uno de los grupos, estos objetivos al cual va dirigido. Cada grupo objetivo tiene una manera de mencionarse, de referirse y de decir cosas que para nosotros nos puede resultar chocante o de un poco sentido o innovador en el hecho de que nos sorprende porque no entiendo lo que me estás diciendo. Ellos tienen un idioma, cada región, cada edad, cada nivel educacional, tienen unas frases idiomáticas, unos dijeres que esto se abrazan de ellos y en efecto se asocian con ellos, ¿no? Que tienen debe muchos años, ¿no?
Debe representar el sello de esa persona. Debe de ser que lo que la identifica, como por ejemplo, hay famosos de este tipo de slogans, el de Barack Obama, Yes We Can, eso realmente despertó la pasión de cualquiera, de había jóvenes,
se lo copió de Martín.
Sí.
Eso lo copió de Martín.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí se puede.
Eso es más viejo que
sí
el sol.
Se puede.
Eso es más viejo que el sol.
¿Quién, Martín?
Ese eslogan es más viejo, lo han usado muchos políticos en Ecuador.
Y el cambio,
se usó antes.
El cambio.
Pues entonces, eso como que cuando uno lo mete en la actualidad política, uno tiene que tomar en cuenta que hay todo un pensamiento detrás.
No necesariamente.
No.
Eso es lo que tú esperas como persona pensante, como persona, sí, conocedora de la política, pero los newcomers, los que son nuevos en este asunto. Los
primeros votantes, ¿no?
Sí, los primeros candidatos y los primeros votantes también. Esto no piensan eso, piensan es que esto es lo que me recuerda a fulano de tal, o la promesa política de trabajo de fulano de tal.
O la emoción,
sí,
básicamente,
porque muy bien has dicho, y sobre todo mientras más vas bajando el nivel de edad, la parte emocional del votante se convierte en un vector más importante.
Y
¿no?
A lo que se apela además. Cuando
¿qué tan importante es el slogan para poder ganar una campaña?
Depende.
De todo lo que hay que ver. Es decir, ¿qué tanto de eso me va a hacer a mí poder posicionar?
Depende, como lo que está antes del eslogan. Porque
¿cómo?
El eslogan es el que arropa, el que cierra toda la campaña, el que encierra toda la campaña. Ese es como yo lo veo, ¿no? Y ojo, que un candidato no solamente puede tener una campaña, puede tener una campaña macro y puede tener micro campañas dirigidas a cada una de las necesidades.
A segmentos,
A segmentos, ¿no?
O sea, uno para los jóvenes, uno para los de edad media, uno para
uno
los
para adultos, escuela, uno para los profesores, uno para los ingenieros, uno para los obreros. Entonces hay micros campañas con micros eslogans o eslogan dirigidas a cerrar esa micro campaña, pero con alguna acotación, alguna referencia, llevándole el sentido de la campaña al eslogan mayor o al eslogan principal.
Mira, yo quiero aprovechar, Adelita, que Santiago le da un encuadre teórico, académico al asunto del eslogan, ¿no? Y quiero usar eso para bajarlo a lo que estamos viendo hoy día con los eslogans de los precandidatos o candidatos a las primarias del Partido Cambio Democrático para la presidencia. Cambio Democrático, no olvidemos que hace 5 años cambió una pauta. El político estaba casi obligado a utilizar en un lenguaje coloquial, pero con mucha formalidad, que intentaba transmitir un aspecto docente y una imagen de tremenda seriedad, que empezaba a alejar al propio candidato del electorado, sobre todo del electorado joven, ¿no?
Claro.
Entonces esos candidatos de esas promesas de justicia, paz y comida, por ejemplo, ¿no? Así con esas formalidades, con esos formalismos, empezaron a coger distancia de la gente, sobre todo de los jóvenes, y llegó Cambio Democrático con guaro y campana, digámosle así.
Ajá.
¿No? O sea, llegó con salsa. Y llegó Ricardo y dijo, los locos somos más. Y arrasó con el eslogan, los locos somos más. Yo recuerdo, por ejemplo, allá en Parita, en los carnavales del 2009, cuando pasaban enfrente de los distintos portales, la gente gritando, pero las multitudes, indistintamente calle arriba o calle abajo, brincando al son de los locos somos más, ¿no? O sea, que verdaderamente fue apropiado por la gente y lo cogió. Entonces, ¿ahora qué sucede? Cuando sale Fran diciendo, Fran es el man, y sale diciendo Giselle, sale diciendo Giselle es la que es. Eso me suena al ritmo de entran limpio y salen millonarios. O sea, me entra dentro del concepto aquel de cambio democrático como una nueva, como un nuevo lenguaje en la política. Desde ese punto suena interesante desde ese punto de vista.
Frank es el man, yo Frank me recordaría, man, a mí lo único que me trae a la cabeza es Manuel Antonio Noriega.
Bueno, pues interesante, está bueno.
Fíjate, bueno, para ti y para mí,
pero
para los que estamos en esta mesa que tenemos esa edad.
Es importante,
explico, ¿no?
Entender el man, yo soy el man, es como es el man de la foto, claro, bueno, sí, también.
El man
de
la foto. Tú sabes la asociación que a mí me trajo.
Dame siguiendo
esa asociación, tú sabes lo que a mí me trajo. Me trajo, como le decían a Arnulfo. Arnulfo le decían...
El hombre.
El hombre.
Pero el hombre en español.
Llegó
pero
es que ahora los pelados hablan. Ahora, hey, ahora los pelados está hablan bien, del claro. Man.
Yo creo que hay una... modernización del lenguaje.
Entre comillas. Así
que y no, bueno, entre comillas, eso se puede
lo
entender
que hay, como un lo que hay es, ¿no? Sí, es un anglicismo. Pero
obviamente.
Yo,
notaba un patrón
notaba un patrón que me llamó la atención en esto, que tiene sentido.
Ajá, dime.
Vamos a lo conceptual que plantea Santiago, correcto. Es decir, el otro elemento también de un eslogan es de alguna manera cubrir o tapar lo que pudieran ser deficiencias o desventajas del candidato. Eso también resuelve, lo puede resolver un eslogan. Y el patrón que estoy notando es que a mayor rango dentro del partido y dentro del sector socioeconómico nacional de ese partido, de menor nivel, o en todo caso, más populachero,
sí,
es el eslogan. Es decir, hasta ahora lo que he estado viendo como casi que denominador común en esto. Eso es una parte. La otra, un poco lo que mencionaba Jaime, el éxito de la fórmula de ruptura con la solemnidad y la formalidad, tú te fijas todavía, en este momento te estás encontrando con precandidatos, aspirantes a ser candidatos incluso, jóvenes con una seriedad y un aburrimiento en el discurso y en la forma de presentarse, que yo realmente me pregunto a veces si realmente tienen información de cuál es el promedio, digamos, del target al que están dirigidos, o sea, del grupo objetivo al que están dirigiendo su mensaje. Y en este caso, ese funcionamiento, ese éxito de la fórmula en el 2009, pareciera que está reverdeciendo laureles, por lo menos a lo interno del partido, que es una forma también de fortalecer una identidad, porque lo de los locos somos más, se convirtió en una firma, en una marca, en una manera de identidad de ese partido en particular.
Y yo entiendo que ese eslogan no nació de una sola persona.
No, por supuesto.
Sino fue una reacción del grupo político al cual, pues,
lo manejó muy bien. Se le atribuye a Ricardo Fábrega, a Ricky, atribuye. Sin embargo, Ricky también él mismo me explicó a mí que estaban en una mesa debatiendo que nos están diciendo locos, no sé qué.
No, exactamente.
Y él dijo, bueno, digamos, los locos somos más, y eso pegó.
Eso
fue producto de una lluvia de ideas, ¿no?
Bueno, un brainstorming no.
No.
No, realmente no, porque eso se hubiera tenido que ser sometido a tecnicismo para filtrarlo, para que pasara todos los filtros. Y estoy seguro que con la mentalidad que existía, que reinaba en ese momento, de qué es lo que debería o cómo se debería manejar una campaña política, no hubiera pasado el filtro. Sencillamente fue algo...
Es demasiado atrevido.
Es osado.
Audaz.
Pero logró una identificación,
claro, plena. Eso se llama propaganda especulativa. O sea, eso lo trajeron los cubanos a Panamá hace 50 años, 60 años. Y
Tony
eso era Ferber, lo que era, ¿no?
Tony Ferber, ¿quién más? Arbezú, ¿quién más vino por ahí?
Bueno, entonces, y así eso era lo que reinaba, porque hay mucha alegría en Cuba.
Claro.
Hay mucha charanga.
Es algravía, pues.
Sí, ¿no? Entonces, allá todo se enfoca a vivir la vida de la hora. Acá no, acá nosotros los aportes de los partidos y organizaciones políticas aliadas internacionales nos ponían a nosotros patrones de cómo hacer para llegar a...
¿Qué? ¿Los gringos, eh?
No, no
solamente. Los gringos han sido maestros en muchos sentidos.
No, México tiene muy buenas escuelas políticas, Chile tiene muy buenas escuelas políticas, Colombia tiene muy buenas escuelas políticas, Venezuela tiene escuelas políticas. Ahora, en los últimos 10 años, Brasil tiene muy buenas escuelas políticas.
Eso es.
Entonces, lo que sí es, lo que dice Jaime Adolfo, que es muy importante, Porcel, es que ha cambiado el estilo de la propaganda política. Y empecemos ya a hablar de propaganda política, sí, y no de publicidad.
Es correcto.
Porque eso no es publicidad.
Propaganda es un mensaje ideológico que tú quieres transmitir y que correcto. La gente lo... Publicidad es correcto. Para comprar.
Sí.
En este momento, por ejemplo, Adelita, perdona, nada más sencillo. Es decir, estamos haciendo exactamente lo que en algún momento se propusieron cuando se les ocurrió un eslogan como ese.
Pero,
es decir, lo trajimos como tema.
Entiendo, pero ¿qué es lo que quiere la gente? Hablando de eso, esa seriedad... por ejemplo, comparando las campañas ahorita como están, mira la diferencia, porque es radical, que hay entre todas las de los candidatos de los locos, por así llamarlos, y la de Navarro o la de Juan Carlos Varela. Sí. Son del cielo, sí, a la tierra. Bien. ¿Qué también, quiere la gente?
También te puedo decir algo. También el eslogan va a depender también del lugar que tú tengas dentro del concierto, pues. O sea, si tú sientes que tú estás liderando, o tú estás en el molote, o tú estás compitiendo. El caso, por ejemplo, digamos, de Juan Carlos Varela y Juan Carlos Navarro, es muy clara la ventaja que tiene sobre otros candidatos. Si es que en el PRD existen, creo que 16, 17, ¿no? Sin embargo, acá en Cambio Democrático, lo que estamos observando ahora es un molote, digamos así, de un pelotón de candidatos que están luchando por sacar la cabeza. En lo personal, a mí, yo creo que la lógica que anduvo detrás de Germán Ejelmán es el intentar de darle una figura seria, perdón, Fran Ejelmán, una figura seria y adusta en los medios como Fran de Lima, que aparece siempre hablando en un tono muy formal, incluso con elementos de docencia a su alrededor. Entonces, la intención que hay es precisamente añadirle un pequeño tinte de humor a esa candidatura, darle un poquito de salsa. Y yo estaría en esa dirección, estaría de acuerdo, porque realmente hay que, yo vuelvo y digo, el humor a la política fue reincorporado por Cambio Democrático. Yo tenía rato, yo creo que desde la campaña aquella de Dicky contra Marco Robles. Me explico, a Nicky le cantaban cosas de que tú naciste allá en el canal y...
Sí, bueno, puedes hacer una décima fantástica, pero y sí es muy importante el tono político, pero pregunto yo, ¿cómo podemos entender una figura que estuvo muy seria y ahora cambia? Ahora cambia y se destapa.
Es pues, que su rol es diferente, decirlo, ¿no? Su rol es diferente. No,
pero,
o sea, no esperes
el
de él.
Público, por... ¿cómo lo puede entender? Mira tú este, tan serio que era y ahora velo, ¿ve? ¿Cómo eso choca con las personas? Me han dicho, por ejemplo, que el señor Rómulo...
Rux.
Sí. Yo tengo la imagen de Rómulo como todo un proper.
Sí.
Es todo.
Sí. Un caballero, un caballerazo, es un tipo. Sí.
Es un elegantón.
Así mismo.
Es
y con
un
tremendo
señor
apellido
que
también.
Que
y con tremendo apellido.
Y además tiene un físico.
Sí,
también
de presidente.
No sé si de eso,
bueno, de los presidentes de los años 60,
pero
digamos.
Pero lo que sí
pues,
te quiero decir de una persona que refleja como seriedad, etcétera. Y a mí me han dicho que el día de la campaña. Era otro.
Brincó y saltó.
Era
ese
otro.
Me hubiera gustado así.
El día que
Rómulo pega como un mulo.
Sí, no sé con qué. Pero llegó y se destapó. Por así decirlo, en el buen sentido de la palabra. No en crítica, sino como diciendo, hubo un cambio completamente en él. A Giselle no la vio tan cambiada de su personalidad.
Pero ustedes no han visto a su excelencia, el señor presidente de la República, bailando y brincando, siendo
sí,
presidente de la República.
Pero el presidente es el presidente y está
bueno,
bien.
Bueno, pero ellos están emulando ese comportamiento de alguna manera. De alguna manera.
Pero le va a su personalidad
al
presidente.
Algunos trataron de emularlo al principio de su gobierno y les costó el puesto.
¿Cómo no?
Los votó.
¿Cómo no?
Los sacó. Bueno, en este caso ellos piensan que siguiendo esa misma fórmula, pensando que el pueblo no está saturado, todo lo contrario, acepta ese tipo de esquema o de estilo de comunicación, uh-huh, por ahí es por donde deben caminar.
No olvidemos
ahora
que
bien,
las primarias son internas.
Sí, esto es interno, esto es una fiesta interna
pero
que ellos
eso,
tienen.
Si ganas, te debe de acompañar ese eslogan para
sí,
el resto.
Sí, no, es cierto. Yo quiero decir dos cosas aquí.
Yo te puedo decir Mireia contra Alberto Vallarino en primaria era la voz del pueblo. Sí. Y luego después fue Mireia el cambio. Y con eso ganó las dos. O sea, primero y después.
No tiene que acompañar.
Eso es lo primero. Lo segundo es que hay campañas de publicidad negativa, que hay mensajes que lo que tú le quieres decir al pueblo es, o a tu grupo objetivo, a tu grupo de votantes, es que mira lo mal que el otro lo está haciendo, por eso yo soy por quien tú debes votar.
Así es.
¿Me explico?
Pues
eso
es cuando vas de segundo, por ejemplo. Cuando vas de segundo, es que tienes un eslogan competitivo.
Sí.
Que si el otro es un tránsfuga, tú dices, yo soy siempre sido del partido. Sí. Entonces tú lo que le estás diciendo... Por ejemplo, cuando dijo Ferrufino, salió diciendo yo vengo de abajo, yo entendí que le estaba diciendo a Rosana, tú eres la blanca.
Es que fíjate
que... O sea, eso se lee, el metamensaje siempre, ¿no?
Es que hay otra cosa importante.
Con el que va arriba.
Que creo que estamos... Fíjate que estamos... Es decir, la dirección de tus preguntas está más dirigido a qué nos parece el eslogan. Yo quería salirme del gusto sobre el eslogan y reiterar lo que hasta ahora hemos estado mencionando, o sea, ¿cuál es la función de ese eslogan? ¿De qué se trata? ¿Cuál,
o sea,
es el propósito?
En la estrategia, ¿no? En la estrategia, sí, la posible es estrategia.
Que nos guste o no nos guste, que nos guste o no nos guste es otra discusión, pero, y yo estoy de acuerdo en entrar en ese tema. Pero
yo cobro por enseñar esas cosas.
Perdón.
Sí, por eso
tú lo vas a dar gratis.
Tú vas a tener que explicar, tú vas a tener que explicar cómo hiciste para traer a Santiago. Oíste. Tú
me
vas
a tener que recibir una atención.
Tú vas a tener que explicar cómo hiciste para traer a Santiago.
Por primera vez en mi vida. Por primera vez.
No tengo la menor idea.
Santiago fue un gran jefe para mí. ¿Sí? Sigue siendo. Bueno, sigue siendo. Sigue siendo un jefe. Santiago es una persona que para mí tiene muy buen conocimiento. Santiago, le sabe muy bien a la parte mercadotecnia. Muy bien le sabe. Le sabe muy bien a las relaciones públicas. Y está bien. Santiago tiene... muchos de los políticos aquí buscan tanta gente afuera para que les den una opinión.
No
me parece malo, me parece muy sano, pero al mismo tiempo creo que hay que ver si se hace un buen team entre los nacionales y los extranjeros.
Sí, pero lo que te ha dicho Jaime Adolfo es que es la primera vez que asisto
a un programa. No, tú ya has venido conmigo.
No, pero no de este tipo.
No, nunca.
Jamás. Por eso él se asombra y se sorprende.
Ya me siento más honrada entonces, sí. Ya me siento mucho más contenta.
Por aquello que deje de hacer cuando tú haces referencia a la mejor no sé qué.
Es verdad. Ahora, ¿qué podemos esperar de una campaña interna?
No, sigue de tu enfoque, que tu enfoque es bueno porque va a culturizar políticamente a todos,
claro,
por igual.
Claro, porque parte del problema ¿cómo dividimos, cómo separamos los aspectos del tema que estamos tratando? Sí, en efecto, nos guste más o nos guste menos, los eslogans tienen una función, cumplen un propósito y de hecho son parte de una estrategia. Que la estrategia acierte o no acierte también es otra discusión.
Así es.
El punto aquí pareciera ser que es que están otra vez marcando, por lo menos llamando la atención y de alguna manera cumpliendo el objetivo que se propusieron.
Sí.
Es decir, de hecho se ha logrado que llame la atención. Si eso es efectivo a lo interno del CD, ya es otra discusión, ya es otro tema. Pero sí me parece que es bueno que diferenciemos esas dos cosas, ¿no? Es decir, nos gusta o no nos gusta los eslogans, es un tema válido. Pero la función y el propósito de un eslogan es lo que estamos hasta ahora estableciendo como criterio.
Pero entonces sí es efectivo para la campaña interna.
En principio pareciera que sí. Vamos a ver los resultados.
¿Qué es lo que están proponiendo estos candidatos en su campaña interna?
Fíjate, aquí estoy.
Es que yo no he visto ninguna
esta
propuesta.
Etapa, en esta primera etapa, es decir, aquí estoy.
Sí.
Estoy en esta campaña.
Pero aquí, por ejemplo, en un partido como el CD, ¿no estarán buscando que se le cae bien al presidente?
Yo creo que en primera instancia cuando el presidente dijo, bueno, vamos a abrir esto a primarias, cuando se descartaron pues las posibilidades de Alberto Vallarino, de Alberto Alemán Zubieta y quién sabe qué otro, dice Juan Carlos Tapia que a él también lo tocaron, el presidente decidió someter esto a primarias. Sin embargo, el ambiente que se creó una tremenda inestabilidad en todo el país y hubo una tendencia a paralizarse, producto de que la gente lo que estaba esperando era que bajara el dedo.
Sí.
El presidente salió diciendo hasta hace dos semanas atrás, tres semanas, dice, aquí no hay ningún ungido, aquí no hay ungido alguno, aquí vayan y bailen, que esto es un concurso de danza. Vayan y bailen. Entonces la gente entendió que precisamente no solamente era un concurso de danza, sino que no era que dice que me voy de relajito y pido una licencia y yo regreso, sino no, usted quiere meterse, pague el costo de meterse, apueste a lo serio. Y el presidente lo entendió, que tú no puedes agarrar y entrar a un concurso de estos, a una primaria, con un puesto calientito que te está esperando ahí, con un sub pues que está esperando que tú le bajes la línea, etcétera. No.
A ver, pero eso fue hace dos semanas, bien lo dijiste tú. La foto que publica en el Twitter el presidente hace poco, que habla acerca de que va a estar con el próximo presidente o presidenta de Panamá, ya cambia el panorama.
¿En qué sentido?
Aquí ¿cómo sacó, lo estás enfocando? Porque mira,
no hay ungidos,
mira,
¿no?
Mira lo que dice. Él dijo que no hay ungidos, pero él tuiteó una foto el otro día, el sábado, que fueron a una como una fiesta, y está la señora Mireya Moscoso, la señora esposa del presidente de la República, el señor Rómulo Rux, Frank es el man, y Mimito es el que está clarito. Mimito es el que está clarito. Salen todos,
o sea,
en
no
la
está
foto.
Giselle.
No está Giselle, pero no está, dice Giselle. El señor presidente, aquí con el próximo presidente o presidenta de Panamá.
Bueno, él va a decir lo mismo con cada uno de los precandidatos.
Pero Giselle no la invitaron a esta fiesta.
Bueno, no lo va a decir. Sí, él lo va a decir.
Mire, yo creo que la gente todo.
¿Tú te imaginas solo que ha invertido Giselle en publicidad y que vea esta foto cómo se siente? ¿Qué es lo que pasa dentro de un partido cuando sucede?
No, ella va a correr a buscar a tomarse una foto y a su Twitter. Sí, es lo que le toca hacer.
Pero la otra cosa que yo creo que también.
Tiene que ir a la escuela de Chile de una vez.
Mira, yo sí creo que en el ambiente que hay. Esa es una foto caliente.
Sí.
Es una foto caliente que despierta suspicacia.
Y todas las fotos.
A mí me están llamando ahora mismo para hacerme una entrevista precisamente sobre qué yo opino de la foto. Y me habían dicho de la foto que salió. Y digo, ¿qué foto?
Esta es la foto. Acá está.
Ajá, ahí está. Esta el es man foto. O la man.
El man o la está, man. Está y dice, man no es la que es ahí.
O la sí, man. Sí, entonces, sí, lo que sucede, interesante, por ejemplo, que también hay una sensación de que la señora, la primera dama.
Puede ser presidenta.
Señora Marta Linares de Martinelli pudiera estar también corriendo, se habla de vicepresidenta, es lo que está en el ambiente, lo cual es posible, ella no tiene ningún impedimento constitucional y puede serlo. Ahora, lo que yo sí creo de que aquí quizás estamos actuando un poco con suspicacia, pensando de que hay una especie de insinuación de que entre estos aquí estaba
pero si Minito, Rómulo
y Fran y la propia
pues, Ana claro, Matilde, porque lo tuitea el presidente y está la señora Mireya Moscoso, no dejen de verla.
La señora Mireya Moscoso.
Sí, sí, sí. ¿Ese es un golpe al panameñismo? Oye, ¿o qué?
Ese sería, mira a ver, ¿qué es la sensación que hay también por otro lado para ya terminar y pasar la guitarra? O sea, a veces yo miro y vuelvo a mirar y revuelvo la mirada y vuelvo y miro.
Y no sientes espanto.
Y digo, ¿están entre estos realmente el próximo candidato de Cambio Democrático? ¿Están entre estos luego de la bajada de Ferrufino, que era quien marcaba en las encuestas y además era el candidato que marcaba? Para mí hay un mensaje ahí muy claro. Él mismo habla de que a él le falta madurez, él mismo habla de que a él le falta crecer como candidato, él mismo dice que yo todavía no estoy listo para la
condición. Además mismo, habla de su juventud, hace referencia
explico,
a su juventud.
Entonces, pero lo no, cual me pero parece yo, además un error, porque tú cómo vas a decir, como no estoy listo para la presidencia, yo voy a correr por un cargo devaluado que es la alcaldía. O sea, tú mismo estás devaluando la alcaldía, porque yo no estoy listo para la presidencia, no estoy maduro, no, me falta
además formación. con la amargada de todos los chorreranos que le dijeron que hubo, pues no naciste acá o cómo es la cosa.
Sí, esa era otra
cosa. No, y entonces les cayó como agua, un balde de agua.
Pero fíjate, sí, es que yo creo que hay un asunto importante, sí. Fíjate. Lo que estábamos conversando sobre la cuestión de las primarias, fíjate lo siguiente. Todo esto que están haciendo y todo esto que está pasando, estamos hablando de 11 precandidatos. Todos sabemos que las primarias en los partidos ha cumplido la función de reorganizar y reaglutinar otra vez al partido, reestructurarlo, siempre.
Pero
siempre pasa eso. No, en el caso particular del Cambio Democrático, había que meterle calor para ver si yo, la mentalidad de gerente me dice a mí, yo tengo que hacer un inventario, y yo agarro y mando a mis gerentes, por lo menos a un grupo de mis gerentes, que son los mandos inmediatos que yo tengo bajo mí, hacer un inventario nacional. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Y qué vamos a hacer? Para saber qué vamos a hacer en esta campaña que viene. Y mientras más personas lanzo o se propone como precandidato, más grupos voy armando y voy aglutinando alrededor de esto. Esto me da una idea, por lo menos del músculo que tengo, en qué condiciones está. Y yo creo que para que eso suceda y sea eficaz, hay que meterle calor, diría yo, que con provocaciones como esta foto, porque yo lo considero una provocación. Eso no es más que una provocación.
Pero también puede representar una fisura dentro de un partido.
Perfecto, y eso no es una provocación, pues.
Pero sí, es que precisamente las primarias lo que generan dentro del Cambio Democrático es algo que no hemos visto nunca, que son las tendencias. Ahora están los franquistas, sí, están los comunistas.
Y es lógico, ¿no?
Claro,
y es
claro.
Lógico que eso ocurra.
Claro que es lógico.
Sin embargo,
es la capacidad de unidad luego de que sale electo de unificar la que queda.
A ver quién le pone más curitas al otro.
Lo que sí te digo es que hay que tener cuidado con este tipo de fotos, porque esta foto puede repercutir positivamente hacia adentro, pero puede suceder con el síndrome de José Miguel hacia afuera. José Miguel puso a llegar, o sea, el dedazo que le metió Mireya a José Miguel puso a llegar a José Miguel de tercero. Por primera vez el partido panameísta, por primera vez llega de tercero en una elección. ¿Me explico? Cuando estaban acostumbrados a llegar usualmente de primero.
¿Qué van a hacer los panameñistas en esta elección, Santiago?
Bueno, mira, yo siempre he analizado qué es lo que lleva a un presidente a la silla presidencial. Y yo he llegado a la conclusión de que es lo siguiente. Primero, el voto militante, el voto de su partido. Segundo,
¿cuánto
el voto,
representa más o menos?
Calculo menos.
30%. El voto militante.
Bueno, yo no soy muy analista de estadístico.
Pero como de 20 a 30, sí. 25. Pero
depende del partido, cuánta militancia tenga el partido. Segundo, la personalidad del candidato, muy importante. Tercero, las alianzas, con quién estaría. Cuarto, los simpatizantes que genera.
Claro.
Son de otros partidos o que no están inscritos en partido.
Eso llaman independientes.
Quinto, bueno, independientes, no, porque puede haber simpatizantes que pertenecen a otro partido.
Pero sí,
pero
bueno, son independientes.
Bueno, sí, en este caso todos somos independientes, si lo vemos así.
Menos los militantes, ¿no? Menos los militantes.
Bueno.
Pero él dice que puede
ser. Pero dale.
Tengo que seguir.
Gente de otro.
Tengo que seguir la idea porque es importante para que lo vean como un todo.
Bien.
Los simpatizantes, los indecisos. Que son los que se aprietan y se deciden a los últimos 60
en la fila, días. En la fila del votante. Fila, todavía está voto por Juan o por Pedro.
Y por último, lo que se deciden a la última semana es la juventud, que cae a veces dentro de los indecisos. La juventud, por eso es que tú ves que todos los conciertos de cierre de campaña van dirigidos a la juventud.
Por supuesto, además es
animarlo,
el grueso.
Hablan y de los que se le habla en esas grandes concentraciones convocadas musicalmente, la mayoría de las veces, va dirigido a temas que ellos le conciernen, ¿no?
Claro.
Le concierne a los jóvenes. Entonces, también quiero decirte que los objetivos de campaña tienes que tenerlos muy claros, que deben que ser lógicos. Tienen que ser objetivos de campaña lógicos, realizables, o sea, que se puedan hacer, porque puede que sea lógico en los Estados Unidos, pero,
sí, pero aquí en Panamá, nada
pero aquí que tiene que ser realizable, okay, ¿no? Medibles y por último cambiables.
¿Cambiables en qué sentido?
Tienes que cambiarlo, de repente tienes que hacer ajustes.
Bueno, pues normal.
Hace una medición, me dice, ahí esta cuña tiene un error aquí, vamos a cambiar eso.
Sí, ajústalo.
O este enfoque
de, comprendo,
¿no? Y este objetivo. Entonces tienes que tratar muy bien, sobre todo en política, los objetivos emocionales y los objetivos racionales, ¿no? Entonces es importante esto, que sepan que hay mucho de emoción. Como bien lo dijo
pero,
el señor Franco.
Pero sí, la política es pasión. Sí, aquí sí, sí, la sí, política es pasión.
En el panameño sí. Y en casi todos los costeños, casi todos los que estimularon.
Lo que no ocurre en Europa, que les vale un pepino. Sí. 30 segundos.
Yo diría que es una emoción.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático PRD. Soy Alfredo Oráñez, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? ¡Vente para acá!
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en el nombre de La Mancha, River Smith y Gran Morrison.
Bueno, llegamos al programa otra vez. Vamos a tener que buscar las partes conclusivas de cada uno de ellos. En comparación realmente de los candidatos a la campaña interna del CDE, yo veo un ambiente mucho más jocoso, más menos elaborado, mucho más espontáneo. No veo que hay un gran pensamiento detrás de cada uno de esos slogans. Tal vez me parece que nació por una rima, ¿no? Porque todos los slogans, por la mayoría, riman, ¿no? Entonces, es que si no rima, tal vez no te lo aprendes. Es como parte de la asociación
si
mental.
Si no rima, está Romo.
Exacto. ¿De Rómulo? No.
Yo no he dicho nada.
Pero entonces lo que veo con estos slogans que han sacado es que tienen mucho de esta de este juego de palabras, pero a la vez, bueno, Rómulo, no sé cuál vaya a ser su slogan. De verdad que lo último que escuché de él es el buen cambio, pero yo no estoy segura que eso vaya a quedar, porque entonces no dejaría muy mal al presidente.
¿Por qué?
Porque el presidente era el cambio. Bueno, ¿qué significa que el cambio ahorita no es el que?
Bueno, yo a mí me remite, por ejemplo, a los eslogans de Danilo Medina allá en Venezuela. Ajá, que decía, en Dominicana.
Llegó papá.
Llegó papá era Hipólito Medina. Danilo decía, ¿no? Continuaremos lo bueno, terminaremos lo malo. ¿Me explico? Porque él era un continuista. Danilo Medina era un continuista. Y ganó. Y era un continuista.
Bueno,
era
hay una para Rómulo.
Era un continuista. O sea, eso me huele a eso. O sea, el buen cambio. Yo estoy con el buen cambio. Lo malo, achácenselo al otro.
¿Qué pasó entonces con el cambio?
Achácenselo al otro. Yo estoy con el buen cambio.
Bueno, ¿cuál es la conclusión, Guillermo?
Bueno, yo sostengo, ¿no? Esto, como para todos los partidos, debe ser, en el caso del CIDI en particular, es un ensayo general. Esto es una puesta en escena para ir practicando, ubicando los roles, los papeles, quién va a ser, quién no. Tú te quedas tras bastidores, tú te pones adelante. Vamos ubicando papeles en este caso. Y esos lugares se los van a tener que ganar ustedes.
Entonces significa que yo no voy a poner el dedo mágico en ninguno de ustedes.
No sé si es lo que significa, pero por lo menos ellos lo están asumiendo como tal.
Tomamos en cuenta que el CD tiene en sus estatutos de que las primarias no son necesariamente los resultados finales.
Así es.
Entonces yo como candidata, bueno, yo voy a echar la lucha, pero si a la mera hora se ocurre otra cosa, resignada.
Bueno, pero también no hemos tocado el tema de los recursos. Hay muchas personas que quizás pueden marcar muy bien, pero no tienen los recursos para una candidatura.
O marcan bien adentro, pero afuera están muertos.
Cuento de los recursos serio, ¿me echaron?
Sí, yo soy amigo.
O marcan bien.
Tuyos y míos.
O marcan bien adentro del partido, pero afuera están muertos. Ah, sí.
Exacto.
Sí, yo me voy por la tesis aquí de San Franco, de que esto en efecto es un tiro de escopeta para ver cuánta parvada se levanta. Y a ver cuál parvada es la más grande, y a esa le voy a apuntar. A mí, yo
tengo si que levantó confesar, hasta los más hasta sí, los más grandes sí, del partido,
completamente no,
salieron los más adultos.
Sí.
Nos faltó Roberto Enrique, nada más. Sí. Faltó Roberto Enrique.
Y el tema del, si ese es el eslogan, de no sé por qué lo han agarrado tanto con el señor Rux, pues, me parece que hubiera podido cubrir más otro terreno, pero si ese es el tema del continuismo, es que ese es el enfoque que se le ha venido en todos los últimos 4 presidentes que yo recuerde. Dicen que 4 o 5 años no es suficiente para terminar las obras de un gobierno.
Es correcto. Todos, y más cuando se habla de mega obras.
Menos en Dara y Mireia. No,
cuando se habla de mega
todos
obras.
Todos dicen, faltando 2 años, estoy cansado, ya estas zapatillas no me quedan.
En Dara.
Me pican los pies. El mismo Martinelli lo dijo.
En Dara dice,
me pican los pies por salir.
No, y Martinelli, ¿verdad que dijo? Si hubiera sabido que esto era así.
Sí, los zapatitos.
No me meto, dice.
Pero al final están muy contentos en la presidencia. A mí me cuesta creer
eso. Centrémonos en el eslogan. El tema es que tú sueltas un eslogan y tú vas manejando y en la calle la gente te empieza a referirte a ti, a saludarte con el eslogan.
Ya la hiciste. Ya. Pegaste. Era en el blanco.
Claro.
Pero si no se acuerdan del eslogan, están fregadísimos.
Así mismo. Pero esto es muy técnico. Esto no es muy especulativo. No debes jugar con esto. Debes hacer mediciones constantes de cuánto nivel de aceptación. Y sobre todo, el posicionamiento, porque cuando te saludan en la calle con el eslogan, sí, ya estás posicionado.
Claro, pero y cuando no vale la pena cambiarlo.
¿Qué es lo que connota ese eslogan?
Correcto.
¿Cuál es la connotación de
pero
ese
eslogan? Además, la rima con el nombre. Fíjate que la rima con el nombre, yo creo que tiene un sentido, que es muy sencillo. Son 11 precandidatos. Para que no caigas en quién era el del eslogan, no sé qué cosa, quién era el que decía.
Todo el mundo lo agarra.
También se te puede producir un problema.
Había olvidado mencionar la diferenciación, que es muy importante.
Se puede producir una confusión también, porque son demasiados eslogans también.
La diferenciación lo que te hace es que te inmediatamente te separa del resto del bunch.
Por supuesto, grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso te ayuda a posicionarte.
Pero te puede separar positivamente.
Sin diferenciación no hay posicionamiento.
Sí. Es correcto. 30 segundos para usted.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático, PRD, soy Alfredo Orañez, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? ¡Vente para acá!
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe de antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, Riversmith y Gran Morrison.
Bien, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Yo me atrevo a invitar a este grupo de profesionales para que esté con nosotros por lo menos una vez por mes, porque ahora que vea, Chago no quiere. Bueno, Chago, una vez cada dos meses. Ya cambió la cara, ¿sí o no?
Sí, estoy en Panamá.
Ah, ¿y a poco viajas mucho?
Sí.
¿Estás asesorando a Chávez?
Parita, Chitré.
Parita, Chitré.
Y casi siempre antes de los programas.
Río Parita, bañar allá en Río Parita.
Y preferiblemente antes
que con Tampolito Goku.
Con todos contamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias a cada uno por venir y por sacar un tiempo para nuestra audiencia, que es muy valiosa. Gracias, Santiago, por ser. Muchas gracias, Guillermo Franco. Gracias, claro. Jaime.
Gracias,
muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias a usted por la participación y por toda la colaboración con sus tweets. Si quiere escuchar este programa al ratito, métase a www.melodijoadelita.com y ahí lo puede oír cuando usted quiera. Buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.